Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 26 de octubre de 2017. Bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, que como todas las noches hacemos en Radio Nacional a las 21 horas de lunes a viernes con Mariano Justra. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Y con Lucía Rodríguez Bollo, hola Lu.
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien. Muy bien, y como siempre, feliz de estar por aquí, con ustedes, con nuestra audiencia. Les recordamos que se pueden conectar a través de Twitter con nosotros, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y hoy con la operación técnica de Ezequiel Sánchez. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro público. Hace 100 años, entre fines de octubre y principios de noviembre, según el calendario que se use, se vivieron 10 días que conmovieron al mundo.
A la pelota, como decía Reed.
Como decía Reed. Fue esa revolución rusa que modificó el rostro del siglo XX, que modificó las prácticas, los discursos, las expectativas, las luchas, los poderes, las culturas. Uh-huh. Pero la revolución fue más que un hito en la historia del siglo XX o un eco que todavía resuena sobre las relaciones internacionales. Fue, ante todo, un suceso de importancia vital para la historia de la humanidad. Nada menos que la primera revolución anticapitalista que triunfó en el mundo. Esto significa que con ella finalmente se concretaban los anhelos y las esperanzas de todos aquellos que sufrieron durante siglos la opresión del sistema capitalista y que tanto habían luchado por su superación. Con ella se abrió una nueva etapa en la vida de los seres humanos que prometía un mundo más justo y más igualitario, menos violento y arbitrario. Es cierto que poco tiempo después del suceso revolucionario, el régimen que de él nació estuvo lejos de esos nobles ideales. Pero juzgar un acontecimiento de estas dimensiones solo por sus resultados opaca muchas capas de la realidad que se superpusieron en la experimentación social de 1917 con aristas creativas e incluso libertarias.
¿Quién escribió eso?
Eso lo escriben los dos autores de un libro recién publicado por Paidós, un libro cuyo título es Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. El título es ambicioso.
Muy.
Pero el libro no lo desmerece.
Lo hemos leído y lo cumple con creces.
No lo desmerece. Y ellos son Martín Baña y Pablo.
Uno que no conocemos.
Que no conocemos, Pablo Stefanoni. Pero hoy Pablo está en rol de invitado en este programa del que habitualmente es protagonista, porque efectivamente él y Martín Baña hicieron un libro que será la excusa que tenemos hoy para hablar de la Revolución Rusa en el momento de cumplirse 100 años de su realización. Martín Baña es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia. Es también investigador del CONICET y docente de Historia en la Universidad de San Martín. Ha publicado el libro Una Inteligencia Musical, Gourmet Musical 2017, y diversos artículos en prestigiosas revistas académicas de Argentina y de Rusia. Pablo Stefanoni, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es también periodista, autor de diversos trabajos sobre historia de la izquierda, entre ellos Los Inconformistas del Centenario, Intelectuales, Socialismo y Nación en una Bolivia en Crisis. Colabora con el suplemento de ideas del diario La Nación y con Le Monde Diplomatique, entre otros medios, y es columnista del Zorro y el Erizo.
Así es, así es.
Martín, eso es lo Pablo, más importante.
Sí, por supuesto, por eso lo dejamos por el final. Martín, Pablo, muy buenas noches, muchas gracias por haber venido.
Un gusto estar acá del otro lado del micrófono, ¿no? El mostrador.
Del otro lado de la mesa.
Del otro lado de la mesa,
efectivamente. Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
100 años de la Revolución Rusa, y esa expresión parece que pasó un siglo, se cumple. Es a la vez un acontecimiento muy lejano y muy próximo. Al menos en mi propia experiencia vital, la Revolución Rusa seguía siendo parte del paisaje de la geopolítica en la que yo entré en la política. No así para una generación posterior, pero cuando hay todavía mucha gente que fue parte de ese mundo, le da una proximidad muy grande, ¿no?
Y yo creo que sí, porque fue la revolución socialista sin duda más importante del siglo pasado, y es, me parece, no equiparable a otras en términos de lo que incidió, pero también de los personajes que se conocen, la Revolución China fue muy importante también, pero si tenemos que nombrar 5 o 6 figuras, quizás después de Mao y alguien más.
Sí, en todo caso el impacto en Occidente de la Revolución Rusa fue muy diferente.
En cambio, la Revolución Rusa es mucho más familiar en muchos aspectos y me parece que marcó hasta hoy, como decís, pese a la caída de la Unión Soviética, sigue siendo algo que de algún modo está presente en muchos aspectos, pese a que, bueno, como decíamos ahí, los resultados no fueron quizás los que se propusieron los protagonistas, y que la propia revolución o el régimen que surgió de ella no llegó a durar un siglo, ¿no?
No, claro. No llegó a durar un siglo, pero duró 70 y algo de años, ¿no?
Sí, que no es poco tampoco.
Que no es poco.
No había igual, de todos modos, lo que no había posiblemente, no se creyera que fuera a retornar el capitalismo, salvo en las lecturas de Trotsky y algunos otros teóricos que previeron esa posibilidad, ¿no?
Así es. Ahora, ustedes dicen con bastante claridad que el libro no intenta tanto producir interpretaciones ex post de la revolución y de la experiencia soviética, sino como entender el momento y las condiciones en las que se produjo. Pero ese momento y esas condiciones también son objeto de perspectivas muy diversas. Y me guío un poco por el propio libro de ustedes. En alguna tradición interpretativa, la Revolución Rusa fue un golpe de Estado, fue un proceso de sustitución de unas élites por otras. En otras interpretaciones, fue un acontecimiento realmente popular de empoderamiento de los sectores subalternos, que en la Rusia zarista eran los sectores campesinos, como todos sabemos, y no el mundo obrero que supuestamente tenía que ser el que liderara la revolución. ¿Cuánto hay de verdad en cada aproximación?
Bueno, lo que sucede con la Revolución Rusa es que siempre que se hacía una evaluación de la Revolución Rusa, inevitablemente se hacía una evaluación sobre la viabilidad del comunismo, ¿no? Entonces ese evento estuvo cruzado por intereses políticos, ideológicos, que hicieron precisamente que la Revolución Rusa fuera un evento muy conocido, así todo el mundo sabe algo de la Revolución Rusa, pero al mismo tiempo un evento muy mal conocido, ¿no? Justamente porque está lleno de mitos y distorsiones, entre los cuales colaboraron estas corrientes historiográficas que, por un lado, lo que podríamos considerar la corriente liberal o más conservadora, trató de condenarlo y explicar la Revolución Rusa como un golpe de Estado, ¿no? Es decir, desvincularlo del movimiento social y verlo simplemente como, bueno, el aprovechamiento de la oportunidad abierta por la Primera Guerra Mundial, por un líder obcecado y oportunista como Lenin, que tenía un partido rígido y disciplinado con el partido bolchevique, y que bueno, había aprovechado esa oportunidad para hacerse del poder, ¿no? Por otro lado, estaba la interpretación de la izquierda tradicional, un poco servía para legitimar ese partido en el poder, que sostenía que bueno, que la revolución había sido efectivamente el resultado de la movilización de la clase obrera, que era la clase que iba a ser la sepulturera del capitalismo, guiada por un partido que era la vanguardia de esa clase obrera, que era el partido bolchevique, y que como resultado, bueno, se había dado la toma del poder por ese partido y la conducción hacia el comunismo. Lo que nosotros veíamos es que estas interpretaciones tienden a reforzar esos mitos, esas distorsiones respecto de la revolución, y que, por un lado, es una visión más condenatoria, es decir, la moraleja del relato liberal es que no importa cuántos esfuerzos se pongan en la transformación del mundo, todo eso conduce inevitablemente al totalitarismo. Y por otro lado teníamos una autocelebración sin ningún tipo de crítica, ¿no? En donde rescataba todo aquello que tendiera a explicar o a justificar al Partido Comunista en el poder. Un poco nuestra postura era dejar de lado esos mitos, esas distorsiones, como decías vos, situarnos en el momento de la revolución y tratar de ser lo más leales y fieles a esos ancestros que hace 100 años, ¿no?, trataron de rebelarse contra el capitalismo y pensar un mundo radicalmente nuevo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Martín, Pablo, el libro de ustedes llega hasta 1924, es decir, ustedes trazan todo lo que tenés que saber sobre la Revolución Rusa, no sobre la Unión Soviética, es decir, ponen una fecha, de alguna manera, de muerte de la Revolución que coincide con la muerte de Lenin. Y en torno a eso quiero preguntarles si eso, que cuenten por qué ponen esa fecha, y también en función de algo que decía recién Martín, que es, bueno, hay dos historiografías muy importantes sobre la Revolución, dos maneras de verla, y acá aparecen algunas, que a mí me parece muy destacable y muy bueno, algunas curiosidades. Por ejemplo, un personaje, ahora no recuerdo el nombre.
Cuando Mariano dice acá, señala el libro.
Señalo el libro, es radio, no aprendí todavía.
No es la tele.
Ustedes señalan, por ejemplo, un personaje que dice, poco tiempo antes de que Lenin tome el poder, este Lenin, un personaje de la izquierda, dice, este Lenin no va a tomar nunca el poder, es demasiado radical, no sabe cómo se maneja esto, y después la historia cambia bruscamente. ¿Por qué muere la revolución en ese momento y por qué todo es tan vertiginoso y no, nada tiene ningún tipo de lógica?
Bueno, o quizás tiene una lógica, pero es la lógica de la revolución, que hay un extractito que está como un recuadrito sobre de Trotsky que cita, digamos, cómo es la revolución y muestra eso, cómo lo que parece caótico dentro de todo a veces tiene formas y uh-huh. cosas no escritas. Y me parece que eso se vincula a una apuesta de algún modo del libro, que es pensar la revolución no como dos revoluciones, sino como una. Entonces es pensar todo ese año 17 como un año en que la revolución...
No como dos, quiere decir, no como febrero.
No como febrero y octubre, como es muy tradicional. Es decir, bueno, la revolución de febrero fue la revolución democrática que derrocó al zarismo, y la revolución de octubre, la revolución socialista, bolchevique, que para cierta lectura es como la verdadera, la que lleva hacia el final esta lógica. Y en esa medida pensamos una revolución que tuvo distintos momentos, distintas tendencias que también tratamos de rescatar, y no solo los bolcheviques como los que tuvieron la razón por haber tomado el poder. Pero creo que tiene que ver la pregunta de cuándo se termina una revolución, me parece que es una pregunta que es imposible de responder en un punto, con todas las revoluciones. Es decir, bueno, ¿cuándo uh-huh. termina una revolución? Uh-huh. Cuando empieza un orden, uno podría decir, ¿no? El orden empezó un poco antes. Hay algunos hechos que de algún modo van marcando algo, la rebelión de los marineros de Kronstadt y la represión que sufrió, porque eran marineros bolcheviques, marineros anarquistas, marineros que estaban del lado de la revolución. Y se va empezando a constituir un orden y se va reduciendo lo que tenía de experimentación ese proceso. Pero siempre es difícil poner una fecha, también es una apuesta poner un año y decir, bueno, vamos hasta acá y acá empieza otra cosa, ¿no? Uh-huh. Se pueden
discutir. También la pregunta es si la revolución es el momento de subversión del orden anterior o es también lo que resulta de ese momento subversivo.
Sí, siempre es complicado, como decía Pablo, poner un fin, ¿no? ¿Cuándo termina la Revolución Rusa? ¿Cuando los bolcheviques toman unilateralmente poder en octubre del 17? ¿Cuando disuelven la asamblea en enero de 1918? ¿Cuando reprimen a los marineros de Kronstadt? ¿Cuando muere Lenin? ¿O cuando Stalin se afirma en el poder, ¿no? Hasta ahí hay que tomar una decisión. Y también nuestra apuesta, y por eso nosotros cerramos la revolución ahí por 1922, que es una apuesta a salirnos también de una interpretación que solía hacer hincapié mucho en lo político, ¿no? Y ahí claramente, bueno, es un poco más marcado y está marcado sobre todo por el devenir de los bolcheviques, pero en nuestro caso tratamos de ver qué pasaba por debajo, ¿no? Qué pasaba con esos cientos de miles de hombres y mujeres que se rebelaron y que no necesariamente pertenecían al partido bolchevique o eran militantes y que sin embargo se rebelaron contra el poder en 1917 e intentaron construir un mundo diferente, ¿no?
Vamos a oír en la voz de su protagonista algo de ese momento inicial.
¿Qué es el poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de ese nuevo poder que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? Su esencia, que atrae cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el Estado era gobernado antes, de uno y otro modo, por los ricos o los capitalistas, mientras que ahora lo gobiernan por primera vez, y además en masa, precisamente las clases a las que oprimía el capitalismo. Mientras exista la dominación del capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada, el Estado lo gobernará siempre, incluso en la república más democrática y más libre, una pequeña minoría, integrada en sus 9/10 partes por capitalistas o ricos.
Ese era Lenin en un discurso de 1917 definiendo qué es el poder soviético.
Sí, que eso da lugar también a pensar cuándo se acabó el poder soviético también, porque en realidad lo que empieza siendo una revolución que se supone que daba todo el poder a los soviets duró poco, ¿no? Y eso así se es. Fue trasladando hacia el partido bolchevique, después partido comunista, y los órganos soviéticos quedaron como algo formal en la Unión Soviética. Después, pese a que el nombre del país lo va a mantener. Y ahí plantea, se vincula mucho a la pregunta anterior de la si hablamos de participación popular en una revolución, organismos independientes, hasta qué punto esa absorción de todo el poder por un partido único acabó con esas energías de los comienzos de la revolución también, ¿no?
Uh-huh. Ahí tiene algo que ver, y un poco lo planteaba Ale antes y lo planteábamos cuando decíamos lo de la muerte, el nacimiento y la muerte de una revolución, con, y Martín creo que lo mencionaba, con el espíritu de lo que se propone al principio, o de lo que ronda un poco el aire al principio. ¿Qué es para ustedes lo que define el espíritu de la Revolución Rusa? ¿Es la destrucción del capitalismo? Porque también hay sectores distintos. Algunos quieren la destrucción del capitalismo, otros no. Otros quieren construir una sociedad más cercana a las que tienen en su entorno más cercano.
Bueno, justamente un momento revolucionario es, por un lado, un momento que viene a romper con la linealidad del poder, ¿no? Con una idea lineal del tiempo, ¿no? En donde eso es algo con lo que suelen trabajar los historiadores, ¿no? Con una idea de tiempo lineal, en donde un suceso se ordena atrás del otro en función de los vínculos que hay entre causa y consecuencia. Y precisamente lo que muestra una revolución es que ese orden lineal se rompe, ¿no? Que esa línea que lleva a un acontecimiento de repente se bifurca en cientos de líneas y todo está por hacerse, nada está decidido antemano, ¿no? Y eso es lo que define en parte a una revolución, ¿no? Y también ciertos rasgos que se pueden ver dentro del mismo momento revolucionario, sobre todo en una revolución anticapitalista, que es precisamente un proceso de desclasificación, ¿no? Es decir, se borran...
Desclasificación. Clasificación en sentido clase.
Claro, en el sentido de que el capitalismo es un sistema que constantemente clasifica a los sujetos en clases sociales, los separa, marca diferencias, ¿no? Y un momento revolucionario, es un poco lo que muestran las fuentes, marca un proceso de desclasificación, ¿no? Que hace que, por ejemplo, un intelectual atildado y ateo como Trotsky pueda entrar en contacto con un campesino ortodoxo y analfabeto, ¿no? Eso, en un momento, digamos, de la linealidad del tiempo, tal vez sea más difícil de concebir que en un momento revolucionario, ¿no? Donde ambos están unidos, están articulados en función de un objetivo que es la destrucción del régimen capitalista. Eso es el momento revolucionario.
¿Eso es lo que dura hasta el 24, según ustedes?
Incluso el 22, podemos, ¿no? Venirnos un poco antes, ya ahí claramente... con la, digamos, lo que hay en el 22 es la sanción de la Unión Soviética, ¿no? Se forma la Unión Soviética, es decir, aparece un nuevo orden institucional, aparece una nueva legitimidad, y en función del rasgo, ¿no? Y las características que fue tomando ese proceso, ahí hay un abandono lento de lo que habían sido esos principios revolucionarios de 1917, ¿no?
Sí, de hecho, muchos lo que cuestionan ya es la toma del poder bolchevique en sí, porque claro, en realidad el soviet de Petrogrado iba a... Bueno, los soviets iban a votar la toma del poder para el día siguiente que Lenin decide ocupar el Palacio de Invierno, porque ya había una decisión. Y en realidad lo que hace Lenin es tomar el poder con el Comité Militar Revolucionario y el partido para ya presentar un hecho consumado e intentar un gobierno ya de partido único frente a las otras opciones, que era un gobierno de coalición de fuerzas socialistas. Y de hecho, parte de las anécdotas de la revolución es que muchos consideran que los bolcheviques son usurpadores del gobierno, y ahí contamos algunas anécdotas donde muchos empleados públicos tratan de impedir que los ministros bolcheviques ocupen las oficinas y le cortan la calefacción, le cierran las puertas, no le dejan abrir las cajas fuertes, porque había una idea en mucha gente de que había una usurpación del poder de lo que debería haber sido la toma del poder por parte de los soviets, que eran los que habían construido una legitimidad particular con un órgano que es muy específico de esa revolución rusa, ¿no? Los consejos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí alguien podría decir que ahí empieza toda la historia también, digamos. O sea, por eso
leído en esos términos, Lenin parecería estar en contra del orden que se proponía la revolución, en términos de las fuerzas sociales.
En el sentido de potenciar un partido único.
Exacto. Entonces,
bueno, es que Lenin mismo y los bolcheviques fueron ambivalentes frente a los soviets. Porque por momentos plantearon todo el poder a los soviets, por momentos no, porque en el fondo Lenin confiaba más en el partido que en los soviets.
Yo recordé durante muchos años una frase que me impactó mucho cuando la leí, y que la ubiqué para utilizarla en una reflexión que hice yo sobre la Revolución Rusa de José Aricó, de Pancho Aricó. Y Aricó lo decía en estos términos en un artículo del año 79. Decía: es difícil sostener que la fenomenología concreta de las sociedades posrevolucionarias, con sus acentuados rasgos autoritarios y burocráticos, no cuestione directamente el pensamiento marxista. Digo, en esa frase de Aricó, que es muy temprana en relación con, quiero decir, no es temprana en relación con las críticas liberales a la Revolución Rusa, pero sí en relación con las críticas de la izquierda a la Revolución Rusa, decir, había ya en el origen algo que necesariamente conducía a esto. Ustedes descartan en su libro esa hipótesis de algún modo.
Bueno, en realidad ahí se plantea la cuestión de si inevitablemente la revolución iba a tener esa deriva, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de mostrar en el libro es que había algunos rasgos que efectivamente llevaron o condujeron la revolución hacia ese lado, pero que eso no estaba inscripto, ¿no? Y que no necesariamente la revolución tenía que ir para esa dirección, ¿no? Y que había otras alternativas que estuvieron presentes durante ese proceso revolucionario, que bueno, por determinadas circunstancias terminó la revolución convirtiéndose en un régimen que en parte negó, o en gran parte negó, los ideales por los cuales habían luchado, ¿no?
Y también es difícil pensar qué es el marxismo en ese punto, porque en realidad el marxismo, no hay ninguna experiencia de marxismo en el poder previo a eso, y no era una idea del poder. Y lo que decía Marx sobre la mayoría de las cosas, que los bolcheviques tuvieron que tomar decisiones, era casi cero, digamos, ¿no? Entonces también me parece que el problema era ahí como trasladar una serie de bagajes, que además en el caso de Lenin era Marx, pero también eran otros, como mostramos ahí con El quehacer de Chernyshevsky y otros libros que tenían que ver con una tradición de lo que se llamó el populismo ruso, que llevaba a tomar decisiones en contextos que eran completamente novedosos. Frente a la mayoría de los problemas que tenían que resolver, el marxismo le daba herramientas muy limitadas para decidir sobre el plan económico, sobre los proyectos, sobre la familia, sobre la mayoría de las cosas. Tenían que un poco empezar ahí, ¿no?
Claro.
Sumado a una tradición que tenía bastante autoritaria, autocrática, etcétera.
Bueno. Y además la mayoría de los dirigentes había estado en la clandestinidad o en el exilio, eran militantes, ¿no? Entonces, digamos, de repente se encontraron con la gestión de lo social, y ahí hubo toda una experiencia de creatividad para llevar adelante ese Estado. Y de hecho, ahí nomás Lenin escribe un texto muy, muy conocido, que es El Estado y la Revolución, quizás su texto más utópico, ¿no? donde plantea que, bueno, el Estado finalmente, por la propia dinámica revolucionaria, va a terminar extinguiéndose, pero el propio Buhari, por ejemplo, uno de los miembros más significativos que tiene el partido en ese momento, le va a plantear en una reunión en el Comité Central, bueno, está bien, las amas de casa se van a poder ocupar de las cuestiones del Estado, pero ¿qué pasa si esa ama de casa tiene un comisario político que está al lado?
Vamos a contestar esa pregunta volviendo del informativo. Estamos con Martín Bani y Pablo Stefanoni. Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa es lo que estamos respondiendo esta noche a 100 años de la Revolución. Mientras nos vamos al informativo, suenan las estrofas del himno de la Unión Soviética.
Nacional informa.
Es la hora 21 y 30 minutos. Unidad Ciudadana cuestionó el encarcelamiento de Julio Devido por la radio de todos, así lo decía la abogada Graciana Peñafort.
Yo creo que no existió tal intención, se convenció que no existió tal intención, pero más allá de eso, el derecho penal no juzga intenciones, juzga hechos. El derecho penal no analiza intenciones. A ver, yo puedo estar muy enojada con alguien porque me peleé y tener la intención de golpearlo. Pero si no lo golpeo, no cometo el delito de lesiones. A ver, el hecho que el doctor Bonadío tenga jurisdicción en esta causa es básicamente un desacierto de un poder judicial que ha decidido hacer de esta causa una causa política. Porque el doctor Bonadío no puede investigar esta causa y no la puede investigar porque él ya fue removido de la investigación del encubrimiento de la AMIA. Bonadío tuvo parada el encubrimiento que hoy se juzga en otro piso de Comodoro Pi. Se estaba juzgando una causa por encubrimiento. Esa causa por encubrimiento estuvo durmiendo el sueño injusto durante 5 años en manos de Bonadío.
El presupuesto de la ciudad prevé casi 40.000 millones de pesos para obras de infraestructura en 2018. La cifra surge del proyecto de ley presentado hoy a la legislatura. Dentro de las obras previstas, 800 millones se dedicarán a terminar la estación Facultad de Derecho del subte H y avanzar con el subte E para que en 2019 llegue a Catalinas y Retiro. 1.095 millones de pesos se usarán para obras de la Villa Olímpica, con la terminación de las viviendas del complejo y la construcción del Parque Olímpico, y 3.200 millones para urbanizar el barrio 31. En tanto, en la primera de las subastas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, hoy se remataron 2 parcelas de la zona del ferrocarril en Retiro, por las cuales se recaudaron algo más de 80 millones de dólares. La AFIP prorroga hasta el 30 de noviembre el plazo de adhesión al puente fiscal. Este plan de pagos sirve para cancelar las obligaciones impositivas de los recursos de la Seguridad Social, retenciones y percepciones, así como sus respectivos intereses. Originalmente vencía el 31 de octubre.
Tránsito.
Demoras en el ferrocarril Mitre Suárez por problemas técnicos de 15 minutos. A su vez, hay demoras en la autopista del oeste Mano Luján por un choque que ya se está retirando en el kilómetro 26. Subtes a horario. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Trelew, provincia de Chubut, 14 grados la temperatura y el cielo parcialmente nublado. Y aquí en Buenos Aires, 19 grados con cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de Humor Nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¡Viene con la mitad de Windsor tras de él para buscarlo no. aquí!
Las alegres comadres de Windsor, de William Shakespeare.
¡Dios mío! ¿Qué podré hacer ahora?
Con un elenco de primeros actores.
¡Defended nuestra reputación! Sí. ¡O despedidos para siempre!
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El domingo, desde las 17, Boca Belgrano. Con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Los 80 años de Radio Nacional, para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé por Radio Nacional.
Seguí conectado con Nacional. En Twitter, arroba Nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Oh,
el Korveinniki, el Ejército Rojo, el coro del Ejército Rojo. Aquí en el Zorro y el Erizo.
Seguimos en el Zorro y el Erizo este jueves 26 de octubre, conversando con Martín Baña y con nuestro Pablo Stefanoni, pero hoy en plan invitado, porque a partir del libro que publicaron hace unas semanas, Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, estamos tratando de entender algunas claves de ese proceso que marcó el inicio y el fin del breve siglo XX, como decía el historiador Eric Hobsbawm, ¿no? Poniendo en el momento revolucionario y en el fin del Imperio Soviético las marcas de un siglo. Cuando cae el muro, cuando se desarma la Unión Soviética, un intelectual conservador publica ese libro tan conocido sobre el fin de la historia. Pero Ralph Dahrendorf le responde diciendo: en verdad la historia estuvo suspendida mientras el régimen soviético estuvo vigente y la historia recomienza ahora, ¿no? Una tesis por completo diferente, pero señalando que el mundo soviético había paralizado la historia en la tensión entre los dos bloques, que la historia no había podido avanzar durante esos años.
Sí, también es una visión que después se discutió en la propia Unión Soviética cuando cayó, qué había pasado ahí, si se había sido un paréntesis, había que reconectarse con la Rusia prerrevolucionaria para seguir la historia. Pero en realidad yo creo que si miramos, más que la historia siguió bastante y la Unión Soviética tuvo un rol muy fuerte en muchos procesos globales que hubieran sido diferentes posiblemente sin ese régimen, sí, digamos, la descolonización, los propios estados de bienestar que en muchos casos se hicieron ante el temor a la revolución, no solo en los países donde se convivía como Corea del Norte y del Sur o Alemania del Este y del Oeste, donde era la competencia era directa, sino en el resto de Europa. Todavía el fantasma estaba ahí. Y en ese sentido,
sí,
creo
ese
que
es un poco una tesis que yo pensé que era mía, pero que una vez que hice pública me enteré que había un montón de autores que la sostenían. El capitalismo tenía que mostrar no solo que era más eficiente, sino más justo. Y entonces tenía que ocuparse de cuestiones de las que dejó de ocuparse después.
Vos lo mencionabas a Hobsbawm y es uno de los puntos que le discute Hobsbawm, que estaba en el Partido Comunista Británico en su momento y que además nunca dejó de sentirse parte del universo de la izquierda, incluso hasta con apoyos críticos a toda esa experiencia. Tony Yatt, en un texto muy bueno sobre él, que fue su maestro, pero a quien discutía mucho, le decía: lo mejor que dio la Unión Soviética fue el estado de bienestar fuera de ella. Es decir, ayudó más a construir justicia en el capitalismo que la justicia que construyó dentro de su propio país, porque además la justicia no se define solo por las características socioeconómicas, sino por el orden político.
Sí, y además hoy quizás nos sea más difícil recordar que en muchos momentos países comunistas eran más desarrollados y tenían más bienestar que sus equivalentes capitalistas. Por ejemplo, Corea del Norte hasta los años 70 fue un país que es más desarrollado que el sur. O sea, había una competencia también, y efectivamente llegaba la Unión Soviética al espacio, los otros trataban de llegar, y digo, había una competencia real, ¿no?
Bueno, hay muchos estudios que dicen que las revoluciones socialistas fueron modos de provocar desarrollo muy aceleradamente en periodos muy breves.
Exacto.
Que luego fue difícil sostener. En el caso de Cuba, cómo rápidamente Cuba pasa por encima de la media de desarrollo de países equivalentes. El caso, quizás el único caso que se aparta de esto, es China, claro, que en esta mezcla de capitalismo de Estado, de comunismo de Estado, de no sé qué, hasta ahora ha podido sostener el proceso de desarrollo acelerado.
Bueno, un atractivo muy fuerte para los marxistas rusos del marxismo era precisamente que el marxismo no solamente otorgaba o prometía un mundo nuevo, más justo y más igualitario, sino lo que también los atrajo a los marxistas rusos del marxismo fue el fuerte rasgo modernizador que tenía el marxismo, ¿no? Sobre todo, claro, en su caracterización del capitalismo, y para un marxismo que se pensaba desde Rusia, así un país más bien periférico dentro del orden mundial, ¿no?
Yo una pregunta que quería hacerles, porque en el libro me parece que es un poco ausente, quizás está bien que esté ausente, pero es, yo tengo la impresión, y lo digo como lector aficionado, no como, pero tengo la impresión de que parte de la Revolución Rusa tiene que ver también con la religiosidad del pueblo ruso, que ahí hay elementos que tienen que ver con la construcción de lo mesiánico, incluso diría de lo emancipador respecto de la condena en la tierra, etcétera. ¿Ustedes no encontraron elementos de este tipo operando en la revolución?
Bueno, en ese sentido habría que ponerle, si es así, habría que ponerle casi todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, ¿no? En un momento abordamos el problema de lo religioso, porque en Rusia, antes de la revolución, la religión era prácticamente el brazo ideológico del Estado, ¿no? Y una de las primeras cosas que hace la revolución es separar a la iglesia del Estado, ¿no? Y es verdad que en Rusia el lenguaje político se construye a través de lo religioso, ¿no? Cuando uno estudia o ve las rebeliones campesinas del siglo XVII y del siglo XVIII, el elemento religioso está ahí muy presente por la propia construcción del zarismo, de la autocracia rusa, que no es un absolutismo, sino que tiene sus propias características, que construían que hacían ver al zar no como un enviado de Dios, sino como un Dios mismo, ¿no? Si en Europa se podía decir muerto el rey, viva el rey, ¿no? O si había un rey que hacía las cosas mal, se le cortaba la cabeza, ¿no? Y venía otro rey. Eso en Rusia no era posible, ¿no? Porque el zar era Dios. Entonces, no, al ser Dios no podía actuar mal, de modo
un poco
que...
como el emperador japonés.
Bueno, ahí se da una lógica de aparición de autonombrados o de falsos zares, ¿no? Entonces, el zar es falso, entonces, y eso se da todo dentro del lenguaje religioso. Sin embargo, durante la revolución ahí, bueno, no es tan unilineal el proceso. No, hay un rechazo por la propia ideología marxista de lo religioso. De hecho, ahí también lo contamos, hay un juicio a la Biblia que se realiza durante la revolución, a la cual obviamente se la encuentra culpable y se la condena. Claro, pero también, por ejemplo, muchos...
Pero lo que yo diría es, se expulsa la religión institucional del espacio de la política, pero se conserva dentro de la política el espíritu de lo religioso.
Sí, y hay que pensar, por ejemplo, que para muchos sacerdotes ven con agrado la revolución, ¿no? Porque entienden que la revolución es una oportunidad para que los campesinos finalmente accedan a ciertos bienes, a ciertas mejoras, a que sean alfabetizados y demás, ¿no? O, por ejemplo, los campesinos, hay una cercanía entre lo que es la revolución o el estallido de la revolución en febrero y la Pascua rusa, ¿no? Entonces, la Pascua ortodoxa. Entonces muchos campesinos interpretan como resurrección de Rusia, ¿no? Interpretan ese acontecimiento en esa clave religiosa.
Es redentora. Sí,
exacto.
Y hay dos cosas
salvífica.
Hay dos cosas ahí con el tema de la religión. También los movimientos socialistas democráticos de Europa Occidental provenían en muchos casos más de una relación con el cristianismo que de una relación con el propio marxismo al que incorporan después. Hay un libro buenísimo de Robert Paine, de La vida y la muerte de Lenin, en el que aparece una parte increíble que es sobre los viajes que hacen Lenin y Trotsky a Rusia y lo que le pasa a Lenin cuando va a Londres, lo que le pasa cuando ve lo que es el movimiento obrero de Londres y el movimiento socialista, que se reúne en iglesias, pero que tiene una concepción totalmente diferente. Solo un fragmento dice, era la época en la que el socialismo era reivindicado en Inglaterra con fervor religioso y entusiasmo. Las misas dominicales del East End alternaban los sermones sobre la hermandad socialista con los cánticos sacros. Los cánticos revestían ocasionalmente un carácter republicano y Trotsky recordaba haber escuchado cantar «Señor Todopoderoso, que no haya más reyes ni hombres ricos». Lenin estaba intrigado por la propensión inglesa a mezclar los más diversos elementos en su cultura. Al salir de la iglesia dijo: hay muchos elementos revolucionarios y socialistas en el proletariado inglés, pero están mezclados con el conservadurismo, la religión y el prejuicio. Y por alguna razón, los elementos revolucionarios no logran salir a la superficie y crear unidad. Y después dice que prefería al Partido Socialdemócrata Alemán, que era más orgánico, menos religioso en este sentido, como menos, menos creativo, diría.
Bueno, pero sin embargo, en 1907, Anatoly Lunacharsky, es un militante bolchevique, después va a ocupar el cargo de comisario de la Educación y las Artes en el gobierno bolchevique, escribe en ese año un libro que se llama Religión y Socialismo, ¿no? En donde él intenta, que después va a fundar un movimiento que se va a llamar Los Constructores de Dios, ¿no? Bogoestroistielbo, en donde él precisamente lo que hace es ver que el marxismo es una... propone una visión del mundo científica que explica el cómo y el porqué de las cosas, ¿no? Pero que a diferencia de la religión no tiene un componente ético, no dice qué está bien y qué está mal, ¿no? Y que eso, dice, es también uno de los obstáculos para que el marxismo arraigue en las masas. De modo que, bueno, él propone una construcción, una religión, digamos, sin Dios, ¿no? Donde el Dios pasa a ser el hombre, pero que le permita entonces al marxismo convertirse en una ideología de masas.
Y eso que hablamos antes de la experimentación tiene que ver con este tipo de cosas. Eso se va a cortar después, o sea, cuando hablamos ya del año 22, 23, 24, ya con el tiempo ya ese tipo de heterodoxias, digamos, ya se van a ir reduciendo mucho, y es por eso que hablamos antes de todo este proceso de experimentación implicada también pensar de manera más libre, y si bien... Bajo Lenin se fue construyendo un Estado autoritario, se construyó la policía política, la checa, que actúa extrajudicialmente, el Partido Único y todo eso. Seguía habiendo debate incluso en la prensa, ¿no? Y Lenin tenía que imponer sus ideas a los otros, pero había refutaciones dentro del partido. Y esto que menciona Lunacharsky era justamente una de esas figuras que él decía, fue el ministro de Educación y Cultura, y él decía, soy un bolchevique entre los intelectuales y un intelectual entre los bolcheviques, ¿no? Porque estaba un poco ahí incómodo en los dos lados. Eso es interesante, ese liderazgo de Lenin, porque pese a su autoritarismo, que era indudable, Lenin intentaba siempre convencer de algún modo en los debates y todo, iba a los congresos del partido y discutía ahí, ¿no? Eso ya con Stalin va a desaparecer por completo, ya no va a haber esa práctica, ¿no?
Hay una frase que se repite casi textualmente al inicio y al final del libro. Al inicio dice, la primera revolución anticapitalista que triunfó en el mundo. Y al final dice, la primera revolución anticapitalista triunfante del mundo. Yo me preguntaba, ¿qué quiere decir triunfo? Porque si uno mira... desde el presente, la revolución derrocó al zarismo, pero no fue triunfante en ninguna otra cosa que en derrotar al zarismo. Quiero decir, el momento revolucionario fue... Hay una expresión del lenguaje popular mexicano que es muy linda. El petate es la alfombra de mimbre de la casa campesina. Y cuando algo provoca un efecto muy grande, pero muy efímero, se dice llamarada de petate. Uh-huh. El mimbre hace una gran llama que no dura, no da calor, etcétera. Por supuesto, no voy a decir que la Revolución Rusa fue una llamarada de petate, pero en términos de triunfo sobre el capitalismo, no consiguió imponer un régimen duradero, alternativo y exitoso. Fue un fracaso en relación al capitalismo. Después de la Revolución Rusa, le llevó un tiempo, pero el capitalismo volvió por sus fueros convertido en una plutocracia oligárquica.
Bueno, nosotros contamos la historia de esa victoria, ¿no? Que para nosotros sí fue una victoria, fue un triunfo de la Revolución, que por esos años logró vencer al capitalismo. No solamente derrocar al zar, sino plantear la construcción de un mundo radicalmente nuevo en todos los órdenes de la vida, no solamente en lo político a través de los soviets, sino, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, ¿no? En la Unión Soviética es el primer país que legaliza el aborto, que legaliza el divorcio, que no condena la homosexualidad, por ejemplo, en donde se planteó una serie de experimentaciones respecto del arte y la cultura, en donde se construyó una economía en donde el mercado no era el accionador de los recursos, ¿no? Y eso fue duradero, eso se puede ver más allá de la primera década revolucionaria. De modo que, en nuestro parecer, ahí sí hay una victoria, ¿no?
Pero yo lo digo en este sentido, si uno piensa en la Revolución Francesa destituyó un modelo político, social, económico, de relaciones entre las personas, y ese modelo destituido fue destituido y lo que la Revolución Francesa propuso es nuestro piso común hasta el presente.
Oye, conversamos de una manera y, gracias a eso.
Y si, pero eso y es una si visión eso, de ver la Revolución Francesa también, porque también se la puede ver como la primera revolución antisistémica que fracasó, ¿no? En el sentido de que el capital, o sea, el paso al capitalismo no se da a través de una transformación revolucionaria, sino que es una reconversión no violenta, ¿no? Si uno ve la élite pre-revolucionaria francesa y la élite post-revolución francesa, va a ver que los apellidos, los nombres son más o menos los mismos, ¿no? Entonces hay una reconversión no violenta de una élite. En el caso de Rusia, ahí hay en 1917 una revolución que dice hasta acá ha llegado el capitalismo, hasta acá ha llegado la autocracia. A partir de ahí nos proponemos construir un...
Pero digo, pero visto en perspectiva, lo que uno dice es...
Bueno, ahí no, por eso decíamos que nos paramos en el momento y no en la actualidad, porque en la
está
actualidad...
Está bien, pero por eso, no eso lo entiendo, pero digo...
Triunfante nos referíamos a que el marxismo venía de varios revisionismos en el sentido de que la revolución no llegaba y eso habilitó muchos reformismos y demás. Después llegó en un lugar que no era el que se esperaba que llegara, pero efectivamente la autoridad moral que tuvo el comunismo en el mundo posterior fue ese triunfo, digamos. Después se pueden discutir los resultados del socialismo como tal. Cuando nos referimos a ella triunfante, nos referimos a que la revolución fue victoriosa, o sea, sobre todo en relación a lo que era la comparación de los bolcheviques, que era la Comuna de París. De hecho, dicen que Lenin, cuando llegó a estar más tiempo, se cumplió el día, que había, no me acuerdo cuántos días, la comuna, dijo, por lo menos ya estamos más tiempo, porque... y ahí tenía que ver con otra cosa, que es que los bolcheviques cuando toman el poder, casi todos creen que van a ser derrocados. O sea, la confianza en conservar el poder es muy baja, y de hecho llega un punto donde hay cartas de Lenin donde le propone a Trotsky evacuar directamente San Petersburgo, porque las fuerzas contrarrevolucionarias estaban por ocupar la ciudad, estaban ahí, y retirarse a Moscú, y ya estaban pensando un operativo de salida, digamos, ¿no? Entonces, la comparación de los bolcheviques siempre era como la Comuna de París, que había sido derrotada, y cuando hablamos ahí de triunfo fue que la revolución como tal se consolidó. Sí. Ahí otra cosa son los resultados de eso, y si el socialismo que propuso fue viable, porque ahí habría otro debate, que no hay el tiempo ahora, pero que... Las vías, los caminos recorridos fueron varios y a veces se avanzó y se retrocedió. Por ejemplo, por todos los testimonios, Lenin pensaba que la nueva política económica que se aplicó desde el año 21 y que liberalizó lo que los bolcheviques habían hecho antes, que era el comunismo de guerra, iba a durar mucho. Y si se hubiera hecho eso, que era un socialismo con más mercado, quizás el resultado hubiera sido distinto. Entonces también quizás ahí ya viene el debate sobre qué opciones se llevaron adelante y qué opciones se descartaron, ¿no? Que eso ya es otra discusión que no está en el libro, ¿no?
Sí, están diferenciando el triunfo de la revolución del triunfo del socialismo. Son dos cosas distintas.
Y de los caminos transitados que no eran... Cuando decíamos que no estaban inscriptos es porque se intentaron varios también. Y se avanzó y se retrocedió y finalmente se optó por el estalinismo, salió de ahí, ¿no?
Y sobre todo que no estaba escrito de antemano, ¿no? Uh-huh. Era algo que estaba por construirse en su totalidad.
100 años de la Revolución Rusa, parece mentira que hayan transcurrido 100 años, que se haya acabado el mundo soviético hace casi 30.
1989.
Casi 30.
Sí, 91
en 91 el caso de Rusia y 89 la caída del muro.
La caída del muro, sí. De casi 30 años que empezó el derrumbe del mundo del socialismo real, 100 años de la Revolución Rusa marcó tanto la vida de tanta gente de aquel lado y de este lado. Digo, en eso encontramos fuentes para explicar tantas experiencias que incluso nos llegan a la esquina de nuestras casas en el día de hoy en nuestro país. La Unión Soviética y el mundo bipolar y la Guerra Fría y en la Guerra Fría los movimientos revolucionarios y los movimientos revolucionarios y las dictaduras y llegamos casi hace media hora.
Sí, un poco a eso refería lo de triunfante, retomando eso, digamos, que marcó algo. Otro es el debate sobre los resultados de eso y por eso advertimos del principio que quizás evaluar revoluciones de los resultados no está mal, porque también una revolución se propone algo y hay que ver si lo logra, pero que quizás no es suficiente, ¿no? Para pensar la riqueza o lo que se jugó en ese momento de la historia, ¿no?
Sí, entiendo el planteo. Yo soy yo soy mucho más escéptico en el modo de ver esos momentos históricos, pero entiendo que verlo tal como ustedes lo hacen aporta mucha riqueza y muchas dimensiones. El libro lo expresa así, devuelve la imagen de un mundo complejo, variado, tenso, rico, creativo, indómito de alguna manera, y portador de mucha ilusión que luego uno vio cómo se fue frustrando y convirtiendo en lo que,
sí,
lo que fue.
Y está bueno que los oyentes sepan que el libro no habla solo de política de la Revolución Rusa, sino no, que se cultura, habla de cómo era el circo, qué aportó la música, cuáles eran los utopistas, las distopías.
¿Qué se era la vida en ese mundo revolucionado? Martín Bania, Pablo Stefanoni, historiadores, periodistas, columnista del Zorri del Erizo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí.
Gracias por la invitación.
Hacer un programa sobre la Revolución Rusa a los 100 años y nada mejor que hacerlo con el libro de Martín y Pablo. Nos estamos yendo. Muchas gracias, Mariano Schuster. Muchas gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Un placer, hasta mañana.
Nos encontramos mañana. Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y a Ezequiel Sánchez en operación técnica esta noche. Gracias a ustedes por estar allí. Mañana a las 21 horas, El Zorro y el Erizo. Sigan ahora en Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Gracias, buenas noches.